Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Un sábado a la buena hora. Si es que las mañanas de el verano, las mañanas de julio, son el mejor momento del día. Hay quien se las quiere perder, metido en la cama, desperdiciando, ya digo, los que madrugan saben que este, sobre todo en verano, es un momento muy rico, muy gustoso. Hay una brisita, hay fresquito, el día pues tiene el gusto de los amaneceres de verano. ¿Qué hay mejor que un amanecer de verano? Lo hemos dicho aquí desde hace ya algunas semanas y el gobierno se empeña en ratificar la etiqueta que le pusimos ya hace algunas semanas. Este es un gobierno de propaganda y un gobierno de reformas innecesarias y sin consenso. Y el caso paradigmático es el caso de Radio Televisión Española. Este gobierno está empeñado porque comprometió su palabra con Podemos en tomar el control de Radio Televisión Española cuanto antes, porque la propaganda es esencial. Ayer el Partido Popular presentó en el Tribunal Constitucional el recurso contra el decreto aprobado el pasado 22 de junio, decreto ley, con el que el gobierno de Sánchez se hizo con un instrumento para tomar inmediatamente el control de Radio Televisión Española. Así presentaba este decreto Rafael Hernando.
Espero que finalmente podamos parar este golpe a la democracia, que es lo que ha hecho, lo que ha perpetrado el señor Sánchez con este decretazo.
Vale, el decretazo, tampoco el Partido Popular se puede poner estupendo, porque el decretazo es muy parecido al que en su momento aprobó 2012 el Partido Popular, también para tomar el control de la Radio de Televisión Española. Aquí hay dos diferencias. Aunque formalmente el decreto ley del 22 de junio de este año y el de el PP en 2012 son similares, en el gobierno de Sánchez hay dos diferencias, si acaso tres. Primero, la prisa. Una prisa impresionante. Parece que no hay cosa más importante en España en este momento que tomar el control de Radio Televisión Española, sea como sea, porque se le prometió a Podemos. Entonces, bueno, todas las cuestiones de fondo, de reformas económicas, pensiones, ajuste a la reforma laboral, si hay que hacerlo, modelo productivo, tema educativo, claro, ahí no tienen nada que hacer porque no tienen apoyo suficiente. Lo importante es tomar el control de Radio Televisión Española con mucha prisa. Esa es una primera diferencia con el Partido Popular, la prisa. Y la segunda diferencia es que el PSOE está dispuesto a ir hasta el final, sin consenso alguno. El PP acudió ayer al Tribunal Constitucional un día después de que el Senado, que ya saben que está controlado por el Partido Popular, el Senado, con su mayoría absoluta, rechazara a los cuatro candidatos consensuados por PSOE, Unidos Podemos y PNV para formar parte del Consejo de Radio Televisión Española. Pero si es que cuando uno repasa esos cuatro candidatos consensuados por el PSOE, por el gobierno del PSOE, por Unidos Podemos y el PNV, te das cuenta de que esos cuatro consejeros consensuados para el Comité de Radio y Televisión Española son personas marcadísimamente identificados por su ideología. O sea, no hay ninguna intención de encontrar profesionales de reputada prestigio, con una cierta independencia o neutralidad. No, es que uno lee la lista de los cuatro consejeros que han pactado el gobierno de Sánchez, Unidos Podemos y el PNV, y qué es lo que hay ahí. Pues gente que estaba en el diario de ella, o sea, un periódico muy cercano al PNV, en el diario.es y en público.es. Dos diarios, digamos, de izquierda a izquierda. Y esos son los cuatro consejeros pactados. Esta es otra diferencia con el Partido Popular. Es decir, ningún asomo ni intento de consenso en los consejeros. Como han sido rechazados esos consejeros en la votación en el Senado, pues ahora el asunto va al Congreso y en el Congreso saldrán adelante, con lo cual habrá un Consejo de Radio Televisión Española formado por consejeros, ya digo, absolutamente identificados con los postulados más a la izquierda y con los postulados nacionalistas. Es un gobierno de propaganda, un gobierno que impulsa reformas innecesarias como las de la eutanasia y que no se pone a trabajar en lo que realmente es urgente. ¿Por qué no se pone a trabajar? Porque sabe que no puede hacer nada, porque no puede hacer nada con la educación, porque no puede hacer nada... Bueno, sí, lo que quieren hacer con la educación es quitar la clase de religión. Esta es la gran reforma educativa del partido en el gobierno de Sánchez. Otra vez volver al debate de clase de religión, que es también reforma innecesaria. Gobierno de propaganda y de la reforma innecesaria. Gobierno, además, que pretende caminar por un estrechísimo desfiladero en el que se pueden precipitar y precipitarnos a todos en el asunto catalán. El gobierno ayer anunció que impugnará ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada el jueves en el Parlamento, moción en la que se reafirman los objetivos secesionistas. Ayer Isabel Celá anunciaba esa impugnación ante el Tribunal Constitucional.
El gobierno siempre actuará con firmeza y con proporcionalidad, pero el gobierno está determinado a seguir ese cauce político. Vamos a ver si hay reciprocidad en el otro lado. Es una oportunidad extraordinaria dada por la política para la política.
Bueno, pues aquí el gobierno de Sánchez, ya digo, quiere caminar por un desfiladero demasiado estrecho, que es hacer gestos de negociación con Torra a la par que recurre a los tribunales según qué cosas. Ya veremos cómo le sale la jugada, porque el independentismo está en un impasse y no se va a estar quieto. Por cierto, que el gobierno de Sánchez camina por un desfiladero estrecho cuando el nacionalismo vasco, sin hacer tanto ruido como el nacionalismo catalán, sigue moviéndose. Ayer PNV y Bildu pactaron el proceso para la reforma del Estatuto de Autonomía, Estatuto de Guernica, que incluye un referéndum, lo llaman así, una consulta habilitante de la ciudadanía vasca anterior a los trabajos de reforma del Estatuto. Ojo, ojo, porque por aquí, por la puerta de atrás, con bastante habilidad, el nacionalismo vasco está metiendo la gran cuestión de quién tiene la legitimidad para la reforma del Estatuto. Ojo que volvemos a tener la misma discusión que se produjo con la reforma del Estatuto de Cataluña. Porque con este procedimiento en el que estableces una consulta habilitante de la ciudadanía vasca, ¿qué estás diciendo? Miren, los vascos ya se han pronunciado, ya. Lo de que el referéndum es ilegal lo ha dicho el Tribunal Constitucional muchas veces y a los jueces del Tribunal Constitucional se le ha caído la boca diciéndolo. Pero si tú metes en la reforma del Estatuto Vasco una consulta vinculante previa, ¿qué estás haciendo? Estás fabricando una artimaña para que haya un referéndum que reivindique una soberanía propia del País Vasco. Mire, es que los vascos ya han decidido. Usted, en el Congreso de los Diputados, en el Tribunal Constitucional, no puede parar lo que nosotros ya hemos decidido, porque aquí los titulares de la soberanía somos nosotros. Este discurso, que es el que viene haciendo el nacionalismo catalán, el independentismo catalán, desde que hizo la reforma y que disparó el gatillo de la secesión, este discurso no lo hace el nacionalismo vasco, que es más astuto, pero al meter una consulta habilitante para la ciudadanía vasca antes de poner en marcha el proceso de reforma del estatuto, ¿qué está haciendo el nacionalismo vasco? Reivindicar la legitimidad de una soberanía vasca con capacidad de decidir. No deciden el conjunto de los españoles, deciden solo los vascos con esta consulta habilitante. Ojo que esto se nos está pasando porque, ¿por qué se nos está pasando? Porque claro, estamos muy entretenidos y muy ocupados con el proceso de secesión catalán y no estamos atentos, o estamos poco atentos, lo cual es lógico, a esta artimaña de la consulta habilitante que ayer aprobaron PNV y Bildu. Las 7 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, les contamos más noticias con la ayuda de Carmen Ibáñez y de J.F. Lamatón. Pedro Sánchez impugnará ante el Constitucional, como hemos dicho, la moción independentista, imputado el gobierno de Zaragoza al completo.
Su alcalde, Pedro Sánchez Esteve, y los 8 concejales de su gobierno, pertenecientes a Zaragoza en Común, están imputados por presunta prevaricación. La querella ha sido impulsada por el exgerente de la sociedad municipal, Ecociudad, Miguel Ángel Portero, después de que haya sido archivada una causa contra él por falta de indicios que comenzó el alcalde.
Reino Unido propone a la Unión Europea crear, tras el Brexit, un área de libre comercio.
Esta decisión permitiría que Reino Unido mantuviera abierta la frontera con Irlanda y evitaría el control aduanero. Para lograrlo, el gobierno de Theresa May ha aceptado mantener una equivalencia regulatoria con la Unión en bien, pero no en servicios.
Miren, esta noticia es muy importante. Como estamos muy catetitos los españoles ahora y solo hablamos de lo nuestro, y en lo nuestro solo hablamos de sucesos, y confundimos lo importante con lo que es más curioso, esto que ha pasado con el Brexit es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, por dos cosas. Primero, porque después de 2 años con negociaciones, el ratón, o sea, el parto de los motes ha sido un ratón. 2 años para arriba, para abajo. Los del Brexit duro, los del Brexit blando. Bueno, pues después de 2 años dando la matraca, han llegado a un acuerdo que consiste en una propuesta de un área de libre comercio. ¿Que esto qué significa? Esto significa no marcharse del todo, pero significa que se propone una fórmula que tiene todas las ventajas para los socios europeos y todas las desventajas para los británicos. ¿Por qué? Porque la zona de libre comercio consiste en que los servicios y las mercancías y las personas pueden moverse de un lado para otro sin limitaciones. Pero el Reino Unido, al no estar dentro de la Unión Europea, no está en los órganos de decisión en los que se regula cómo se produce esa libre circulación de mercancías y de servicios. Les pongo un ejemplo. El Parlamento, el Consejo Europeo, dice: las salchichas en la Unión Europea tienen que hacerse de 2 centímetros de ancho y de 1 milímetro de espesor, no sé, en el plástico que las cubre, no sé, imagínense. O los juguetes de los niños tienen que ser de todos los colores menos verdes chillones. Bien. Entonces, los juguetes, esos de color verde, que no pueden ser de color verde, van a circular entre el Reino Unido y Europa, pero quien ha decidido qué juguetes pueden moverse libremente entre los diferentes países ha sido Europa. El Reino Unido se queda dentro de la libre circulación de bienes y servicios, mercancías, Y Europa decide cómo se hace esa libre circulación. Oye, pues habéis hecho un negocio estupendo, los británicos. Porque la regulación la impone Europa y vosotros estáis a lo que Europa decida. ¿Pretenderá el Reino Unido que la libertad de circulación en esta área de libre comercio que está proponiendo sea solo de mercancías, que no haya libre circulación de servicios? Lo cual no va a ser aceptado bajo ningún concepto por parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea la libertad de circulación es indivisible. Si hay libre circulación de mercancías, también hay libre circulación de servicios. Y la gente de la City se enfadará muchísimo, porque servicios son servicios financieros. Y los servicios que cuentan en este momento para la economía británica son los servicios financieros. O sea, Londres es un gran banco, ¿eh? Claro, si al final la fórmula es que solo... Primero, es inaceptable por parte de la Unión Europea y luego le haría daño al mundo financiero. En cualquier caso, después de 2 años, el parto de los montes ha parido un ratón. Un ratón que tiene todas las desventajas para los británicos. Irán y otras 5 potencias se mantienen en el acuerdo nuclear de 2015.
Un compromiso que llega después del anuncio de la salida del acuerdo multilateral de Estados Unidos el pasado mes de mayo. Según han informado, reafirman su pleno y efectivo compromiso con el acuerdo nuclear porque es un elemento clave de la arquitectura de no proliferación.
El Papa Francisco denuncia el elevado número de personas que están perdiendo la vida tratando de llegar a Europa.
Palabras que ha dicho durante la homilía de una misa que ha celebrado en San Pedro para conmemorar su viaje a Lampedusa hace 5 años, lugar al que se desplazó después de que más de 350 inmigrantes fallecieran ahogados.
Muere un palestino durante una protesta en la Franja de Gaza.
Un joven de 22 años recibe un disparo de un soldado israelí en el pecho en las protestas de la Gran Marcha del Retorno. Los enfrentamientos entre palestinos y el ejército israelí comenzaron por la tarde cuando los soldados dispararon fuego real y gas lacrimógeno contra los manifestantes.
En los deportes, Francia y Bélgica, primeras seleccionadas en pasar a semifinales en el Mundial de Rusia.
La selección francesa se impuso a la uruguaya por un 0-2 y a la belga frente a la brasileña con un ajustado 1-2. Hoy conoceremos las otras 2 selecciones que se unirán a ellas, que serán las vencedoras de los encuentros entre Suecia e Inglaterra y Rusia Croacia.
Nos cuenta la previsión meteorológica Mercedes Trujillo.
18 provincias en alerta amarilla por riesgo de lluvia y tormenta en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Galicia, La Rioja y el País Vasco. En el resto de la península el tiempo será más estable, sin precipitaciones y cielos poco nubosos también en Canarias. El resto, respecto a las temperaturas, irán en aumento en toda la península, de manera más destacada en la mitad norte y en las Islas Canarias.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a intentar traer a Patricia y traer al bebé porque necesitan asistencia.
Está pasando.
El pórtico lo merece, ¿no? Se ha hecho y se ha hecho bien.
Los sábados y domingos de 10 a 2 de la tarde estás en Fin de Semana con Cristina López-Lichtin.
Un barco de la ONG Open Arms ha rescatado frente a las costas de Libia 60 personas de algunos de los países más desgraciados del mundo.
Estás en COPE. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14.741, serie 39.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp. Pablo Casado quiere ir hasta el final con las primarias en el PP. Álvaro García.
Su deseo es integrar a todas las candidaturas, pero siempre después del Congreso del 20 y 21 de julio. Casado cree que su opción es la única que garantiza la unidad del partido. Y por ese motivo, quiere llegar hasta el final.
Cuando nos hemos dado unas normas y cuando hay un 63% de los militantes que quieren también decidir el futuro del partido, yo creo que es lógico que lo hagamos así, sobre todo porque no se cambian las normas del partido en la primera parte. En este caso, insisto, no vamos a ir ni a penaltis ni a prórroga, pero creo que es bueno jugar la segunda parte.
Cualquier acuerdo tiene que pasar por lo que digan los compromisarios en el Congreso, dice Casado. Mientras tanto, la vencedora de la primera vuelta, Soraya Sáenz de Santa María, mantiene el silencio a la espera de los movimientos de las otras candidaturas.
Y Núñez Feijóo pide unidad a Patricia Iglesias.
Núñez Feijóo volvió a eludir decantarse públicamente por ninguno de los candidatos a la presidencia del partido. Si en vísperas de la votación de la militancia había hecho un llamamiento al diálogo entre los aspirantes de cara a una única lista en el Congreso, en el día después de la cita con las urnas, de nuevo, invocación a la unidad.
Creo que la unidad del partido es un objetivo básico del Congreso, que insisto, la podemos conseguir antes, esto es una cuestión de los dos candidatos que tenemos actualmente, la podemos conseguir durante los días 20 y 21 o podemos conseguirla inmediatamente después. Pero si el partido no se ha unido de este Congreso, es evidente que no hemos conseguido el objetivo.
El presidente del PP gallego ha dicho que, al contrario que en otras comunidades, Galicia ha sido de las pocas donde se ha dejado votar sin interferencias a los afiliados, frente a otras donde se hizo campaña por uno de los seis precandidatos. María Dolores de Cospedal fue aquí la más votada, con 10 puntos por encima de Pablo Casado y 12 por encima de Sáenz de Santamaría.
El pacto de PNV y Bildu para la reforma del estatuto incluye una consulta habilitante, Carolina Gómez.
Y antes de llegar al Congreso, PNV y Bildu, con mayoría en la Cámara de Vitoria, han pactado para que la futura reforma del Estatuto del País Vasco se consulte a la ciudadanía vasca. Borja Sémper, presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, ha criticado esta decisión.
Y el Partido Nacionalista Vasco, junto con Bildu, han dinamitado esa Euskadi plural, esa Euskadi transversal, y han apostado de una manera decidida para una Euskadi monocolor.
Las dos formaciones nacionalistas quieren que los vascos se pronuncien, aunque esta consulta solo tenga valor simbólico. Se celebraría antes de la tramitación del texto del Estatuto en las Cortes Generales, por lo que no tendría validez jurídica.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la economía. Según el BBVA, la incertidumbre en España continúa siendo elevada tras la moción de censura de Sánchez. Antonio Mateo.
La incertidumbre económica reducirá del PIB español entre 2 y 5 décimas, según el último informe de BBVA Research. La moción de censura y la formación de un gobierno en Cataluña son las principales causas de esta bajada. Además, advierten desde la entidad que la posibilidad de una subida de los salarios y la incertidumbre sobre la política económica pueden añadir un riesgo añadido. También han dado buenas noticias para la economía desde BBVA. Estiman que el crecimiento en España se mantendrá en el 2,9% este año. La previsión es que se mantenga esa tendencia para el año siguiente. Alertan también de los bajos niveles de ahorro a las familias, un riesgo que les puede hacer más vulnerables ante futuros problemas económicos.
Buena semana en la bolsa, Fernando Mañeco.
La bolsa ha reaccionado con fuerza esta semana en la cota de los 9.400 puntos. Desde ahí se ha ido a buscar en algunos momentos incluso la cota de los 9.900. Ha sido, por tanto, una semana positiva para los mercados de valores. El índice IBEX 35 todavía está lejos de los 10.700 puntos que alcanzó hace un año. La bolsa se ha revalorizado algo más de un 2% en esta semana. Los mercados han asumido con bastante tranquilidad la nueva andanada de aranceles comerciales de Estados Unidos a China, así como la respuesta de Pekín. Telefónica ha sido una de las estrellas de los últimos días. Los inversores cotizan, entre otras cosas, la posibilidad de que Telefónica venda su red de fibra óptica para hacer liquidez con la que reducir su endeudamiento. Los analistas de Morgan Stanley sitúan el precio objetivo de Telefónica en 9,5 euros por título, lo que otorga a la operadora un potencial de revalorización del 25%. Ganancias importantes también en esta semana en las empresas acereras, en Repsol y en los bancos. Las entidades financieras han digerido sin grandes problemas el impuesto que va a aplicar el gobierno a las entidades financieras y que puede reducir en torno a un 7% los beneficios anuales del sector. En la bolsa de Frankfurt han subido con fuerza las automovilísticas ante la menor presión comercial de Estados Unidos. Se han disparado BMW, Volkswagen, Porsche, también Daimler, ante esa posibilidad de que Estados Unidos y Europa entablen conversaciones para evitar los nuevos aranceles con los que el presidente Trump había amenazado a los automóviles europeos. Y en la bolsa de Milán, como curiosidad, han destacado las acciones de la Juventus. Han subido cerca de un 40% en pocos días ante la posibilidad del fichaje de Cristiano Ronaldo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia recomienda que ninguno de sus integrantes facilite resoluciones a los gabinetes de prensa de los tribunales hasta no resolver las graves deficiencias en la protección de datos. La reacción tras la filtración de datos personales ocurrida con el caso de la manada. Patricia Rossetti.
Basta ya de tener que asumir la culpabilidad por los incumplimientos de otros. De esta manera se quejan en un comunicado los letrados judiciales de que le responsabilicen de la filtración de los datos de la víctima de la manada. El Colegio de Letrados de Justicia sale en defensa de su compañera de Navarra tras conocer que el informe no definitivo del Consejo General del Poder Judicial la responsabiliza de la filtración. Su función es remitir las resoluciones y recomiendan que para evitar situaciones similares no se hagan llegar las sentencias a los gabinetes de prensa de los tribunales superiores de justicia. No solo les impiden hacer debidamente su trabajo, señalan, sino que les hacen pasar por incumplidores. Reprochan al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio y a las comunidades autónomas que no cumplan con su obligación legal de crear una autoridad de control para la protección de datos. Y señalan que, en concreto, en Navarra, la comunidad foral utiliza unos medios informáticos precarios y endebles.
En Galicia, la Guardia Civil se ha incautado de 45 toneladas de cigala del Cantábrico. Eva Revenga.
Es la operación Pinza Roja. La Guardia Civil ha intervenido 45 toneladas de cigalas. Las investigaciones comenzaron en febrero, cuando en un control se encontraron una partida de cigalas frescas, a pesar de que este año su captura está vedada en los caladeros de la zona norte de Galicia y del Cantábrico. La mercancía se vendía de forma ilegal en el edificio de la Lonja de A Coruña, fuera de las salas de subasta, en grupos cerrados de compradores en el interior de los almacenes y en los pasillos de estos. El marisco incautado ha sido donado al Banco de Alimentos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Guanabet te lleva a Rusia. Apuesta en el Mundial. Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Y te garantizamos las mejores promociones. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet. Guanabet, Guanabet, Guanabet. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
Nos cargamos el 21% de IVA en todos los electrodomésticos. En el día sin IVA de MediaMarkt, frigoríficos, lavadoras, aire acondicionado, robots de cocina y muchos más electrodomésticos sin IVA. Solo hoy en MediaMarkt.
Mi propia peluquería.
Mi panadería.
Nuestra tienda.
Mi vivero.
Mi futuro.
En CaixaBank, a través de Microbank, hemos concedido más de 700.000 microcréditos que han permitido poner en marcha miles de pequeños proyectos. Y eso nos hace diferentes. CaixaBank. Banca socialmente responsable.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Elige entre 203 combinaciones en los días de la colorterapia desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, primer mantenimiento y mucho más. Solo hasta el 20 de julio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
We'll be right back.